Bueno, pues qué mañana de verdad, de emociones, de numeritos, de cifras, de suerte para algunos, de salud para la inmensa mayoría, entre los que nos incluimos todos, claro que sí. Y ahora pues llega el planetita Duna, como colofón, como postre, al día de la suerte en nuestro país. Quizá una versión más reducidita, pero igual de intensa e interesante. Así que vamos a proceder ya a saludar a los amigos, como siempre, desde la Asociación de Dibujantes y Guionistas La Duna de Almería, el planeta Duna, en internet laduna.es para más información. Javi Sánchez.
Hola, ¿qué?
¿No te ha tocado nada, Javi?
Pues no, pero bueno, siempre nos quedará el cómic.
Claro que sí.
Para consolarnos un poquito. ¿Qué vamos a hacer?
Y nuestro dibujante con maleta, Juanma Beltrán, que está ahí al otro lado, debe estar al menos. Hola, Juanma.
Hola, ¿qué tal?
¿Y tú llevas alguna pedrea, reintegro?
Yo, sí, seguro que llevo algo. Lo que pasa es que no lo he mirado.
Hay que mirarlo, es verdad.
Yo pensaba que estaba en el sorteo ahí en directo con con todos los frikis estos, con los trajes hechos de números de...
de moneditas, de...
Sí, de moneditas, eso, sí.
Calendarios, de
distintos
objetos. ¿Dónde estás, Juanma?
Pues no estoy precisamente ahí, estoy en los Alpes, estoy aquí esquiando, haciendo cosas que hacemos la gente de nivel.
Ah, vosotros, claro, vosotros los ricos ya podréis.
Sé que llevo algún boleto, pero como lo llevo en uno de los múltiples bolsillos de cremallera que tiene mi traje súper pegado,
claro, normal,
pues
claro, normal.
No me lo encuentro, pero vamos, que yo sé que llevo algo.
Pero vamos, que te da más o menos igual, ¿no? Digo yo.
Dime.
Es que hay poca cobertura.
Déjalo.
Sí, verdad, hay poca cobertura.
Venga, pues vamos a brindar. Lo mejor que podemos hacer ahora en estos momentos es brindar. Así que Sebastián, procede, hijo. Aquí está con la bebida oficial del planeta Duna, que es la Mirinda. Vamos a enviarle un chorrito de higochombo a Juanma Beltrán.
Muy bien.
Esto sí lo has escuchado, pájaro. Esto sí, ¿eh?
La
negra para Javi, como siempre, y la de Lima Limón para la servidora. Y empezamos, si os parece, con la actualidad dunera.
Vamos a hacer una cosa así, concisa.
Venga.
Directo al grano. Y más directo al grano, pues no se puede hacer que con un concurso, que es lo que a nosotros nos gusta. Vamos a hacer un poquito de concurso y una noticia de la de Ramón Forma. Así que la primera es de la Asociación Cultural Universitaria Palentina, la ACTUP, que organiza el 12º concurso de cómic ACUP, evidentemente, ¿no?, como el nombre de la asociación, 2011. Últimamente estamos comunicando muchos concursos de cómics de diversa índole, ya sean profesionales, internacionales, o de carteles, e incluso contratos laborales, como ocurre con el caso de las novelas gráficas, que también se prodigan mucho últimamente, ¿no? Pues hoy traemos un ejemplo de concurso modesto, o sea, muy alejado quizás de estos últimos que estábamos comentando, orientado más a dibujantes amateurs. Aunque yo creo que en este sentido quizás pueda interesar por el hecho de que sabes que no se van a presentar profesionales, ¿no? Y dices, oye, pues mira, los que son amateurs, ¿no?, pues a lo mejor lo ven con más posibilidades. Vamos a resumir un poquito las bases. Y la primera viene a ser un poco que podrán participar todas aquellas personas, individualmente o en grupo, que no sean profesionales. Así que nos tenemos, ¿no, Javi? Tú y yo no nos metemos aquí.
Bueno, yo quizás no, tú que eres un
profesional
del medio.
Yo sí me voy a apuntar.
Tenemos espíritu, somos...
Realmente no sé qué significa ser profesional, porque bueno, que tú hayas hecho algún cómic alguna vez y hayas cobrado, ¿eso te considera un profesional?
Yo pienso que sí.
¿O es que tienes que estar dado de alta como dibujante? No, o sea, no existe un epígrafe de dibujante de cómics.
¿No hay un cómic de dibujantes?
No.
Sería un buen tema de debate para la semana que viene, plantearnos qué es ser profesional. ¿Cuándo empiezas a dedicarte a esto y te puedes considerar? La verdad es que sí que sería un poquito para enviar un poco más en detalle las bases. ¿En qué punto lo especificas, no? Si eres estado de alta como autónomo, si eres profesional, o sea, te dedicas a esto, ¿no?
Claro.
Supongo que será eso.
¿Tú estás dado de alta, Juanma, como autónomo?
Yo estoy de alta, sí.
Vale.
Que posiblemente él sí es un profesional. Bueno, él, Juanma, sí es un profesional.
Pero como se dedica, de opinión, eso sí.
Se dedica... O sea, aparte por el arte que tiene, porque es que realmente, claro, se dedica profesionalmente a...
Tiene un arte que no se puede aguantar.
¿Qué arte tiene?
Sí. Gracias, Javier. Soy de los malos, pero profesional. Bueno, muy profesional. El autor concede el permiso para la publicación de su obra en Garabato 2.0, una revista digital de cómic que viene un poco relacionada con este concurso. La extensión mínima será de 4 páginas, o sea, no existe extensión máxima, solo mínima.
Ah, vale.
Para adelante.
Vale.
Pero bueno, yo no aconsejo tampoco que hagáis 200 páginas, ¿eh? No podrán presentarse obras ya premiadas en otros concursos y el plazo, también bastante plazo, finaliza el 31 de marzo del año siguiente, dentro de unos cuantos días, empieza el 2011, pues bueno, el 31 de marzo.
3 meses,
el concurso está dotado con un premio único de 400 euros. No es que sea mucho, pero oye...
Bueno, es humilde. pero
el jurado se reserva la potestad de declarar lo demás desierto. Así que,
como
no,
siempre, claro. Jurado dando ánimos. Sí, sí, muy, muy animoso el jurado, muy optimista, ya de entrada. Como es para humildes, para dibujantes amateurs, que también tienen derecho los pobres, claro.
Oye, te faltan 400 euros, tampoco está tan
bien,
mal, ¿eh?
Está muy bien, muy bien.
En los tiempos que corren, sí.
Más que la pedrea, ¿no? Sí, sí. Al décimo, sí, sí.
O sea, lo que le he dado de propina al muchacho del teleférico.
Pero bueno. Bueno, pues venga. La actualidad dunera, vamos a buscar la otra actualidad, la otra cara de la noticia del cómic en Planeta Duna con Ramón informando, amigo. Ramón le ha tocado el final, la última cifra. Me ha dicho,
Ramón siempre ha tenido mucha suerte.
Estaba preguntando por aquí. Por eso la toca con más brío la trompeta, digo, hasta ahora.
Yo me sorprendo de la buena digitalización que tiene, sí, a pesar, sí, del frío que hace.
Espectacular,
¿eh?
Sí, 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 espectacular. Sí, sí, sí. Es una máquina, Ramón, informando.
Pues efectivamente estamos en esa sección que es Ramón Informa, nuestro amigo Ramón. Eso.
Sí, Ramón, claro.
Eso. Nos suele mandar algunas noticias variadas y hoy nos hace eco de
eco,
una.
Eco.
De una adaptación.
Ponte a ver, Sebas, ponte otra.
Que estamos ya casi en Navidad.
Es Navidad casi.
Bueno, pues que para el 2012, o finales de 2011, ya veremos, una de las grandes películas que se esperan es The Adventures of Tintin, The Secret of the Unicorn. Que bueno, obviamente, traducción fácil: La aventura de Tintin, El secreto del unicornio. La cual, pues, es un proyecto cinematográfico que llevan a cabo juntos Peter Jackson, ya sabéis, el de El Señor del Anillo, y Steven Spielberg, ya sabéis, la de el de E.T.
Hombre, resumir Steven Spielberg como el de E.T.
Pero bueno,
muchas más, ¿no?
Sí, no voy hacia aquí toda la filmografía, sí, sí, para eso sí. Está lo de Toma 21, para resumir la filmografía de los...
Es muy impresionante, que lo digas así, por orden de cronológico y, sí, y de carrerilla.
Bueno, este film nos presentará por primera vez en el cine a uno de los personajes más importantes del cómic europeo. La verdad es que no es cierto, no es la primera vez que está en el cine. Ya se hizo una película que se llama Tintín, la naranja azul, en personas reales. Incluso también hubo una adaptación animada de una aventura de Tintín que no estaba basada en ninguno de los cómics de Ye, pero bueno, también se proyectó en la sala.
¿Sabes que no quieren acordarse?
Yo creo que han intentado hacer con Morón y cuenta nueva, en plan con un poco lo de Spiderman, ¿no? De ver, lo quito de en medio lo que hay antes y yo voy a decir que está de Spiderman la primera vez que era. No.
Pero para eso está Javi Sánchez aquí, amigos.
Estamos informando.
Claro que sí.
Este film lo presentará, como decíamos, a Tintín. Las primeras imágenes presentar la revista Empire nos muestra que esta película será 99% formato digital y un 1% será real, en el sentido que los personajes principales se mueven por la técnica digital de motion capture, de acuerdo a los movimientos e interpretaciones de actores. Esto, para que no lo haya pillado así un poco a voleo, o porque no lo haya entendido en un 5 modo, lo explico yo. La película Beowulf, estrenada hace poco, que eran esos actores renderizados infográficamente, y entonces, pues, la película realmente de animación, pero está basada en actores reales que obviamente también doblan a los personajes. En este caso tenemos a Simon Pegg, Daniel Craig, conocido por ser el último James Bond, Jamie Bell, Andy Serkis y otro montón de actores. Por si queréis verlo un poquito más detalladamente y queréis incluso ver algunas imágenes, pues la web de cinemaworldandcomics.blogspot.com. Ahí aparece, o también en la página de la revista Empire, que es www.empireonline.com,
que se escribe empireonline.com,
¿vale? Sí.
Y el enlace que va a poner Juanma, si puede, ¿no? En un ratito, cuando
sí,
baje de...
Esas dos que ha dicho Javi, están bastante bien, lo pondré directamente. Me estaba recordando la película esa también que hizo el Robert Zemeckis, ¿no? La de Pan Express, que salía el...
Efectivamente.
Ah, también me parece que...
Efectivamente.
O sea, esa sería la técnica, ¿no? Más o
sí,
menos.
Sí, de esta manera, sí.
O sea, tú coges a un personaje, lo digitalizas, ¿no? Sí. O con el motion capture este, y entonces sobre eso hace una película. Obviamente, las facciones no son reales, ¿no? Le ponen un tema también artístico. Yo, por lo menos, por lo que he visto, tampoco es que sean... Por ejemplo, de Beowulf sí era muy, muy, muy realista, era hiperrealista.
Sí.
En este caso, no. O sea, en este caso, obviamente, como son personajes de cómic,
claro.
Está basado en los personajes de cómic, aunque sí tienen realmente como si estuvieran modelados por... por, no sé, como si fueran plastilina o una cosa así. La imagen, la verdad, que está bastante bastante interesante por lo que viene siendo la preproducción, esta la producción. Ya veremos cuando se estrene cómo queda al final la película.
Pues lo apunto por aquí, Motion Capture, porque yo lo iba a preguntar yo, ¿sabes? Soy un tipo lleno de curiosidades, ¿no? Inquietudes varias, y ya sí, pues, sí, resuelta esta duda. No tiene nada que ver con Stop Motion, ¿no? Stop Motion. Que
seguramente, aquí, sí.
¿Eh? Más o menos.
¿No? Stop Motion es lo de la animación
cuadro a cuadro, de... ¿no? Más o menos.
Sí, a base de fotograma por fotograma.
Ah, vale. Muy bien. Pues ha sido el informativo más instructivo que nunca de Ramón esta semanita. Se pone menos colorado Ramón, últimamente.
Está pillando la compensación que llaman los deportistas.
Debe ser. Alcanza la gravedad cero justo aquí, al final. Muchísimas gracias, un aplauso para Ramón, por favor. Un aplauso. Juanma, aplaude. Deja los esquís un momento. ¿Cómo le llamáis?
Una mano, dame en la cara porque tengo el teléfono.
Bastones, ¿no? Les llamáis a con lo que vais apoyándoos en la nieve, ¿no? Según bajáis.
Eso para los novatos. Yo no me apoyo en nada. Con el título tengo bastante.
A mí me mola mucho el esquí, pero de fondo.
Lo pone en la tele mientras otra cosa.
Y eso, de fondo. Desde la cocina haciéndome una tortilla y de fondo está el esquí. Bueno, nos vamos hasta Moviola esta semanita. Nuestro querido Gabriel Neveras, nuestro erudito cibernético, conocido también en los ambientes como Er Gravier o Gabonevo, pues se ha pedido una semanita para estar con los suyos. A saber, los suyos son pues,
una tostadora. Correcto. Un frigorífico.
Correcto.
Y su madre, que es la lavadora.
Su madre es la lavadora. Claro. Sí, pero es una lavadora 3A, ¿vale? Sí,
por supuesto.
Que es muy moderna. Y le hemos dejado al niño, claro, que disfruta. Así que vamos nosotros mismos a informar sobre las novedades. La primera para Javi, por ejemplo.
Venga, empieza
ya. Sí, te la regalo. Sí.
Bueno, la primera es The Brave and the Bold de Jesús Saiz. Sí, Jesús Saiz. El autor.
No el piloto, ¿no?
No, Carlos Sainz.
Que es Carlos, además.
Trata de arrancarlo, Carlos. No. Jesús Sainz es un dibujante español. El autor, realmente, o sea, el guionista es Michael Straczynski. Es de Planeta, de DC. 16,95 euritos en cartonera de color. Y, bueno, pues magnífica etapa de la serie en la que protagonizó este artista que estamos hablando, Jesús Sainz, que durante la década de los 90 pues logró asentarse con éxito en el mercado norteamericano trabajando para DC Comics, serie que se caracteriza por presentar historias cortas y conclusivas protagonizadas por dos héroes del universo DC que actúan juntos para resolver determinados casos. Magnífico también el guión de Straczynski con argumentos que parecen sacados de una serie como es Dimensión Desconocida. Para los que no conozcan mucho esta serie en cómic, pueden ver capítulos de animación que sí lo están echando en, creo que en Televisión Española. Se llama, aquí lo han titulizado como Batman el Valiente o algo así, el Intrépido.
Me suena, sí.
Y es de Brave and the Bold, realmente eso es decir, si tú coges a Batman y a Deadman y los juntas para hacer un número. Entonces eso, digamos, o sea, como no trata exactamente cada número de los mismos, la línea va de eso, es decir, se llama así, de Brave and the Bold, que la verdad que la traducción sea como el Valiente y la verdad que and the Bold, me pilla, no sé exactamente qué significa. Pero vamos, que en cualquier caso va de eso, va como de colaboración entre varios superhéroes.
Juanma, ¿decías?
No, que Bolt también es como atrevido, es valiente.
Sí, pues como el valiente y el más valiente.
Y el más valiente.
Son los dos todavía, ahí, ¿no? Super.
El echado para adelante, ¿no?
Super equipo.
Pues no tiene mala pinta, esta. Me ha molado, me la apunto por aquí. La segunda es Dead Enders, o como se diga. Es de Ed Brubaker y Warren Please, Editorial Planeta de Agostini. El sello Vértigo Voices, y está elaborada en cartoné, a todo color, 425 paginitas, o sea que...
Para toda la Navidad entera leyendo.
Eso te iba a decir un ratito. ¿Y cuánto nos cuesta? Pregúntamelo, Juanma, por favor.
¿Cuánto me puede llegar a costar estas 425 páginas a todo color?
Y yo qué sé, ¿a mí qué me dices? No, es broma. 35 euros, vale. O sea, que tampoco es tan prohibitiva, ¿no?
Hombre, no está mal. No, de hecho estamos hablando de... No, bueno, ahora tú no lo comentarás, pero yo creo que será como una especie como de toda la colección, ¿no? O una cosa.
Te lo voy a comentar ahora mismo. Es una obra maestra del cómic y del género de la ciencia ficción y un clásico moderno del cómic independiente contemporáneo. Uh-huh. Han pasado 20 años ya desde que un cataclismo devastara al planeta celeste, a la Tierra, desapareciendo la civilización tal y como la conocíamos. Ahora hay una sociedad clasista que se divide en sectores, solo las clases altas pueden disfrutar de máquinas que generan artificialmente buen tiempo y luz solar, mientras que las más bajas, los pobres solo pueden conformarse con una existencia fría y oscura. O sea, que más
como la vida misma.
Es lo que te iba a decir, que más o menos estamos igual, ¿no? Utopía donde los autores ponen de relieve el conflicto entre las diferentes clases sociales, el abuso de poder y la insolidaridad. Ciencia ficción que en su contenido poco difiere de nuestra realidad. Como hemos comentado muy acertadamente, Juan Mayo.
Efectivamente.
Sí, sí, que no ha llegado al alma eso.
Está claro.
Hemos visto algunos especulantes, estos jefes de presidentes de banco ahí tumbados, tomando el sol.
Pero no son felices, ya te lo digo yo, ¿eh?
Sí, claro, porque...
Sí, sí, sí que lo son. Bastante felices.
El dinero no da la felicidad.
Pero ayuda, sí.
Compra.
Ayuda, sí. Venga, tercera novedad, Juanma.
Venga, la digo yo mismo. Que sé qué queda, ¿no?
Sí.
Se trata del North Pole Alaska, o sea, en Polo Norte Alaska, 99705. El autor es Launa Vergari, Clay Claudio Calía, o como quiera decirse. La editorial es Gallo Negro Ediciones, del sello Gallo Graphic, y la elaboración es de lo que a mí me mola, rústico con solapas.
Ole, ole.
Sí, es lo que ya, si rústico mola, con solapas es un pasote.
Viste mucho más, claro.
Hombre, ya te digo. Este caso es blanco y negro, 92 páginas, y muy económico porque hace 14 euritos.
Anda.
Y empiezo a comentar. Durante el año 2006, en el pequeño pueblo idílico de North Pole, de tan solo 1778 habitantes, perteneciente al estado de Alaska, como todo el mundo sabe, un grupo de niños planeó una matanza en la escuela. Pretendían irrumpir en el colegio armados de pistolas, como real, como la vida misma, vamos. Y además también con cuchillos para matar a profesores y alumnos. Todo pasa todos los días en Estados Unidos, es día sí, día no.
Bueno, más o menos.
Está basado en un hecho real que es adaptado a cómic por los italianos Launa Vergara y Claudio Calia. Con gráfico y narrativa pseudo-experimental, los autores intentan reflejar que se llevó a unos niños, que es lo que llevó a unos niños a preparar una matanza en uno de los pueblos más idílicos de Alaska, donde siempre es Navidad. Tanto la ornamentación como los nombres de las calles son motivos navideños para reclamo turístico. Mm. Realmente desconcertante lo que nos proponen estos dos italianos.
Pues mira, yo me quedo con la segunda, lo tengo claro.
Yo me quedaría con esta última.
¿Sí?
Yo sí, me ha causado bastante curiosidad.
¿Juanma, se la cedes?
Sí, porque yo no estoy... Estoy muy sensible. Últimamente. Me quedo con el bravo y el valiente este de Jesús Sáenz.
Sí, señor. Pues amiguitos, ustedes pueden elegir también estas o cualquier otra en Moviola, directamente en la calle Minas de Gador número 5. Los amiguitos de Moviola nos desean a todos y a todas una muy feliz Navidad y provechosa, ¿eh? Y regalen cómic, es lo que recomendamos desde aquí, claro. Qué mejor que un buen cómic, ¿no? Para regalar o para encargarle a Santa Claus, o a Papá Noel, o mamá tampoco, o a los tres, a los de Oriente. Y con Verónica Pimpín, la sintonía de novedades... Vamos a pasar a la siguiente sección, que está haciéndose muy, pero que muy fuerte. Que llega a nuestra vida poquito a poco. Atención, amiguitos. Yo no sé si hemos perdido el contacto con Juanma o no.
Sigo aquí,
ah,
pero...
Es que me están haciendo gestos desde aquí, desde el control, y no a yo.
Es que no lo he comentado, es que me ha venido una pequeña luz de nieve.
Sí. ¿Cómo de pequeño?
La nieve. Lo que pasa es que... Hey, mira tú dónde tengo cobertura.
Está debajo de la nieve, en plan...
totalmente, sí, creo que tiene que haber como unos 20 metros, pero me parece que voy a tener que cortaros para empezar a acabar.
Bueno, que es un MacGyver total. ¡Qué sangre fría!
Es lo que te iba a decir.
¡Qué nervios!
Admiro su templanza.
¡Qué tío, madre mía!
No quería interrumpirte.
¿Sí? No, vamos.
Ah, vale.
Madre mía.
Tengo una luz de nieve encima, pero no voy a interrumpir a Antonio.
¡Qué elegante, qué clase! ¡Qué
elegante a la par que boina verde!
¡Qué clase, es tremendo!
Iba a comentarte que podría seguir el programa, pero me va a costar más trabajo que acabar con una mano. Así que voy a dejar el móvil para poder hacerlo con las dos y ya a ver si la semana que viene... Puedo volver y
te entendemos.
Miembros intactos.
Oye, te lo pedimos por favor que hagas un esfuerzo doble, sal lo antes posible de esa bola de nieve, porque tenemos preparado un programa muy especial la próxima semana, ¿eh?
Ah, muy bien, claro.
Para despedir el año, ¿vale?
Haré todo lo posible por estar allí.
Venga, entendemos tu situación, gracias, Juanma.
Que siga bien.
Una feliz y blanca Navidad para ti.
Hasta luego.
Adiós, un abrazo. Pues era eso, claro, lo que me quería decir Yoshi Akashimoto, ¿no? Que es que por lo visto estaba impedido, bastante impedido.
Sí, se estaba escuchando por detrás cosas, una especie como de alud de nieve.
Sí, sí.
En fin.
Bueno, pues es la sintonía, como yo decía, de un viejo conocido que vuelve a nuestra vida. Sí. Este mes.
Top bizarro.
Más bizarro que nunca.
Más bizarro y más. Y el último bizarro ya del año.
Es el bizarraco de diciembre. El
bizarro de diciembre.
¿Y qué es lo que es?
Pues mira, el Top Bizarro Diciembre trata sobre que el alcalde de New York se alía con Spider-Man.
Anda.
Así en principio de decir, bueno, sí, vale, en fin, tampoco es que sea algo especialmente bizarro.
Hombre, conociendo al alcalde de Nueva York...
Sí, pero vamos a aclarar por qué se alían. El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, como todo el mundo sabe, se une a la fuerza del cómic. El regidor de la ciudad estadounidense aparece en una entrega especial de la serie de superhéroe Spider-Man en la que ambos se alían para combatir al Duende Verde, no. Al Hombre de Arena, no. Al Doctor Octopus, no. Al paro. Para combatir el paro, la Gran Manzana. Y animar a los ciudadanos a que no desesperen en su empeño de encontrar empleo. Título del cómic es Spider-Man, estás contratado. Y en cuya portada aparecen Bloomberg junto al superhéroe. Fue distribuido ayer por el periódico Daily News, cuyo nombre es más parecido entre los diarios locales al ficticio Daily Bugle, en el que ocasionalmente trabajó Peter Parker, que repartió 600.000 copias de la historieta. La publicación, que también se puede descargar gratuitamente en la web de Marvel, es fruto de una colaboración entre la editorial y la alcaldía de Nueva York para dar a conocer los servicios con que cuenta la Gran Manzana para ayudar a sus habitantes a encontrar empleo. Vamos, esto es algo así como si Super López se alía con, bueno, iba a decir Zapatero, bueno, cualquier otro, y te enseñan a través del cómic cómo pueden conseguir empleo en el SAE. En fin, ya sabéis que este es el Top Bizarro de diciembre. Hemos ido publicando los Top Bizarros de todo el año, y ahora vosotros, los oyentes, podéis ir votando a los candidatos al Top Bizarro 2010 en nuestra web, en laduna.es, y daremos la respuesta de cuál ha sido el cómic bizarro más bizarro de todos del año en el próximo programa, que, como adelantaba Antonio, va a ser el último del año, obviamente, y será un programa especial.
Sí, señor. La próxima semanita estaremos, sí, despidiendo el año con el bizarraco.
Yo creo que este entra el último, fuerza, pero... Sí,
con fuerza.
Pero tela.
Tengo yo en la retina un par de ellos también, junto a este.
Habría que... Yo es que tengo mal la memoria. De hecho, son cosas como suelo olvidarlas conforme las vamos diciendo. No me gusta tenerlo en la memoria. Pero este me ha gustado por eso, porque le pide más contra el paro. O sea, es que hay cosas que es que solamente los americanos se le pueden...
Pues ocurrir. Igual, mira, hace falta, ¿eh? Hace falta algo así.
Sí, pero vamos, que no sé yo cómo va el chaspi más contra el paro, la verdad.
Bueno, pues no sé, arañando las cifras debe ser, ¿no? Digo yo. Con su tela. Araña. Y después del Top Bizarro, pues el aire fresquito, nunca mejor dicho estos días, que nos llega desde Barcelona, en compañía perfecta con Ruth Martínez. Hola, Ruth, ¿cómo estás?
Buenas, chicos.
Hola.
Hoy, ¿has tenido suerte esta mañana? ¿Te ha tocado algo de la lotería?
No, que va.
Vaya por Dios.
Era normal porque tampoco he jugado.
Que no has jugado. Entonces, claro, no, es
más
difícil.
Más difícil, más difícil.
Más complicado. Porque tú no necesitas que te toque la lotería, tú eres feliz ya, ¿no?
Sí.
Hay por ahí algún que otro concejal que también le toca la lotería sin haber comprado ningún número, ¿eh? Y luego aparecen, sí, me ha tocado la quiniela y hay dos números de lotería. Fu, sospechoso.
Calla.
Sí,
calla.
Sí. No voy a dar nombre. Pero bueno.
Bueno, Ruth, ¿qué nos traes esta semanita?
Uy, está haciendo.
A ver, pues se nos va el sonido un poco.
Ahora. Es el móvil. Bueno, es que ahora me he mudado.
Ah, que te has mudado ahora.
Sí.
¿Cómo ha sido la mudanza? Cuéntanos.
En la montaña. Bueno, todavía estamos durmiendo en el suelo. Anda, con cajas. Okay.
Pero tenéis calefacción, ¿no?
No, que va.
Ah, no, madre mía.
Estás aquí, bueno, con una estufita, eso sí.
Bueno. Oye, tenéis radio, ¿no?
No, de hecho, porque os escucho por internet. Y no tengo, vale. Pero bueno, en el trabajo sí.
Aparte sería complicado que la emisora llegara a Barcelona.
No, pero por internet.
Te vuelca en la Almería.
Por internet sí, hombre.
Por internet sí, pues
sí, por internet sí.
Claro que sí. Y no tiene, fíjate qué mérito, ¿eh? Nos escucha por internet y no tiene ahora mismo. Es espectacular, amigos. Bueno,
No, pero en el trabajo sí, en el trabajo sí que tengo.
¿Qué nos traes?
Bueno, pues yo, como estoy sin internet y todo, pues se me había ocurrido hacer un especial Ghibli. Ya que la musiquilla es de Ghibli, bueno, y yo soy una fan de Ghibli. Pues, bueno, hace una semanita, esto es como un Ramón informa 2, pues Ramón nos informaba de, bueno, nos comentó así, que se había puesto a la venta en Japón el juego que ya hablé un poco hace, yo que sé, un par de semanas o tres, uh-huh. Se llama Ni no Kuni. Que va a ser el Files, cuando hablamos de Level Files lo comentamos, y Estudio Ghibli.
Sí.
Y ahora, pues, ya en Japón ya se puede comprar, no sabemos cuándo llegará a nosotros, uh-huh. Y pronto. Y es para los demás también.
Ruth,
sí,
¿me escuchas? Da un par de pasitos a la derecha y salta hacia atrás, ¿vale? A ver, ahora creo.
¿Me mueve por la casa ahora?
Ahora mucho mejor, quédate ahí, ¿vale?
Vale, vale.
Resumiendo lo que ha dicho hasta ahora Ruth, era que hasta, bueno, hace un poco hablamos del estudio Level 5 y del videojuego que iba a sacar sobre Ghibli.
Bien, sí.
Ahora parece ser que se puede comprar ya en Japón, ¿no?
Sí, en Japón ya se puede comprar. Sí. Bueno, y además en la página de Facebook. Os he dejado unos enlaces de todo, uh-huh. y podéis ver algunas imágenes ahí. Bueno, es que viene incluso con un libro que te da claves para poder seguir con el juego. Es un juego así de rol. Y bueno, y vienen animaciones y todo. Estudio Ghibli. Estudio Ghibli lo que ha hecho es hacer el diseño de personajes y las animaciones. Uh-huh. Y tiene muy buena pinta. Además, bueno... Como compañía perfecta ahora está un poco parado, yo he dicho que está cerrado por vacaciones, pero es porque, claro, como sin internet ni nada, me es más difícil. Pero hay una página que a mí me gusta mucho, es de un chico que también es un gran fan de Ghibli, y es muy interesante, y siempre, bueno, pone muchas noticias de Ghibli, es todo enteramente de Ghibli, ¿no? Entonces, pues he aprovechado y además así os hago también llegar a esta página que si le echáis un ojo, a los que les guste mucho Ghibli, pues encontrarán muchas cosas interesantes. Y os he dejado un enlace y podéis ver ahí, ha dejado imágenes y todo de la promoción que hicieron en Japón y también hay un vídeo que enseña los 5 minutos del juego. Uh-huh. O sea, bueno, yo creo que es un japonés traduciéndolo al inglés. Desde ahí, es curioso.
Esihara Gamage, ¿puede ser? ¿O no? ¿O es otro?
Pues no lo sé.
Ah, vale, no, es que lo tengo aquí.
Me pillas.
Sí, sí,
me vale. Me desinformada.
Creo que va a ser ese, o no, vete a saber. Pero en cualquier caso, en Facebook.
Ahí lo he dejado.
Perfecto.
Sí, y lo podréis ver.
Perfecto.
Lo dejé ayer en el trabajo, así en un momentillo libre.
Uh-huh. Genial.
Y también de esta misma página, pues ha hecho unas listas de cosillas para regalar de Estudio Ghibli también. Y os he dejado los enlaces. Hay una de menos de 15 euros para el que tenga una economía más que no quiera gastarse mucho, y otra lista de cosas de más de 15 euros.
Uh-huh.
Y bueno, hay un poquito de todo. Hay DVDs de, bueno, claro, todo de Estudio Ghibli, hay un calendario, también música de Joe Hisaishi, que es el compositor de Ghibli. No sé, un artbook de Arrietty, que también es la próxima película que van a sacar y todo.
Uh-huh, qué bueno.
Así le podéis echar un ojo, mira, por si alguien no sabe qué regalar y hay alguien así. A mí me harían mucha ilusión esos regalos.
¿Te haría ilusión? Pues,
sí, sí.
Pues
bueno, ahora no es para que me...
No, vamos a hacer lo que podamos, ¿eh?
Es mi carta a los 100 magos, ¿no?
O a Santa Claus, ¿no?
Este fin de semana. Sí, bueno, también.
Y además hace poquito que has cumplido años, o sea, puede valer como regalo de cumple.
Sí, sí.
Muy bien, Ruth, ¿algo más que añadir?
Pues no, bueno, también de la semana pasada hablamos de las películas estas muy navideñas.
Sí.
Y comenté que Digra iba a poner una información interesante para animadores. Y ahora ya se sabe lo que es. Que es un concurso, bueno, también os he dejado enlaces y todo para que le interesen, para animadores 3D.
Uh-huh.
Que se ve que tú, bueno, no lo he podido leer mucho porque sin internet no, pero parece ser que te haces una animación de 5 minutos o así, y entonces, pues si sales ganador, sales en los créditos. No sé si te pondrán la animación o saldrá tu nombre, pero bueno, que siempre hace gracia, ¿no? Salir en los créditos de una película.
Y tanto que sí, claro, y, perfecto.
Pues mira, los animadores de 3D y que no sepan qué hacer estos días.
Se pueden entretener aquí.
Eso, se pueden entretener. No sé cuál es la fecha límite, pero bueno, he dejado enlaces para que quien esté interesado que lo pueda ver.
Fantástico, pues toda esta información y mucho más en cigaperfecta.com, en el Facebook, en el Cara Libro, ponemos caralibro.com/cigaperfecta. ¿Vale? Y hay comentarios pues para todos los gustos. A mí siempre me gusta recoger, ¿no?, algunas opiniones. Claudio Alejandro exclama: es precioso, wow, es maravilloso. Y luego Marc García Martí dice: buenas, aquí os dejo una sorpresita que creo que os va a gustar. Echadle un ojo y ya me contaréis.
Pues nada. Ah, eso no lo he visto.
¿Ya os metéis vosotros, amiguitos, amiguitas?
Pues le echaré un ojo.
Y lo descubrís. Ruth, que lo pases muy bien, que tengas una felicísima Navidad, zapañera.
Ay, igualmente.
La semana que viene más, ¿vale?
Eso.
Programa especial, además.
¿Eh?
Digo que programa especial la próxima semana.
Ah, vale, es un programa especial.
Claro,
claro,
vale. Vamos acabando el año. Javi, despide a la compañera.
Pues nada, hasta la semana que viene, que como dice Antonio, ya estaremos en víspera ya de Nochevieja, ya preparando ya. Hemos ya pasado el turrón, ya estaremos con la uva ya preparándola prácticamente.
Un besito.
Hasta luego, Ruth.
Felices fiestas a vosotros también.
Igualmente.
Hasta luego.
Maravilloso, en compañía perfecta con Ruth Martínez desde Barcelona. Y cambiamos el decorado, amiguitos. Hoy ya decimos versión un poquito de bolsillo por aquello de la lotería, de la mañana intensa que hemos vivido aquí, con el planeta Duna. Llega Sebas con el Felipe V. No hemos puesto el decorado habitual, está un triste piano con Fermín. La mesita pelada y la botella y la copa, eso sí. Y ahí está Sebas ya poniendo el cubito. Para el bueno de Javi Sánchez. Es la obra escogida. Amiguitos. Hoy... Tú tampoco miras la lotería, ¿no?
A mí no me hace falta.
Pues te digo que ya lo sabes. Bueno, compras por aquello de...
Bueno, sí, bueno, por tradición. Ahora, sí.
Tradición.
Sí, tradición, no es por otra cosa. Ahora que será por billete.
Ya. ¿Cómo estás, Javi?
Pues muy importante, ya me ves aquí.
Muy navideño, ¿no?
Sí, ya he colgado el Papá Noel ese fuera de la ventana. Ese que está escalando.
Correcto, sí.
Y el Belén encima del piano y...
Ah, mira, Fermín trae las bolitas de adorno.
Claro,
hoy.
Claro.
No me había fijado.
Es que estamos ahí todavía poniendo las cosas de Navidad. Claro, nos has pillado aquí en un momento.
La obra escogida es...
Pues la obra escogida es Spider-Man, la última cacería de Kraven.
¡Hala!
Sí.
Es importante también, ¿eh?
J.M. de Mateis y Mike. Es todo un clásico. Por eso lo traigo hoy.
Venga, pues voy yo a por mi chinchón reglamentario, ¿vale?
Muy bien. Aquí te espero.
Venga. ¿Quieres un mazapán?
Venga, tráeme uno. Venga, pues. Bueno, este periplo dentro de la serie de cómics de Spider-Man fue creada con el objetivo de ofrecer una historia orientada a nuevas generaciones de lectores. Una historia que fuera capaz de explorar todavía más los temores y fallos de un superhéroe lejos de ser perfecto, enfrentado esta vez contra un enemigo terrible, Kraven, el cazador. Y que es para muchos fans quizás la mejor aventura de Spider-Man publicada hasta nuestros días. Es interesante ver el tipo de narración que se incluye en este trabajo, donde el monólogo interno juega un papel vital, así como la interpretación de pensamientos y hasta sueños y visiones de las protagonistas, tanto del propio Spider-Man como de su enemigo, de Kraven. Publicado originalmente en 6 números, distribuido en varias de las colecciones semanales de Spider-Man, pronto se convirtió en un clásico, debido fundamentalmente al tratamiento adulto de la historia, así como de excelente trabajo de los autores, que por aquel entonces se ocupaban de dirigir el destino del trepamuro. La historia no tiene en líneas generales mucha complicación. Kraven se prepara para la cacería y su presa es Peter Parker. Sin embargo, la tragedia que se produce, así como el hecho de ver a un Spider-Man bastante más maduro de lo que se había visto hasta ahora, porque bueno, si bien Spider-Man bueno, lo mueve un sentido de culpabilidad y responsabilidad para luchar contra el crimen, hasta entonces pues se mostraba el personaje de una manera bastante infantil, gastando bromas mientras luchaba y usando su irritante sentido del humor a la vez que tumbaba a los supervillanos y delincuentes. Es fácil compararla con el Born Again de Daredevil, otro hito del cómic, y también posiblemente la mejor historia del Vigilante de la Cocina del Infierno para los fans de Marvel. Pero si bien en aquella el nivel excedente bajaba un poco al final con la aparición del personaje Nuke, lo cual pues rompía en parte el relato psicológico comprendido hasta entonces por una pelea superheroica toda regla, aquí el aspecto visual de historia tenebrosa, oscura y de carácter rompedor se mantiene en todo momento. Así que, aprovechando la reedición en un único tomo de esta saga, lo mejor que podemos aconsejar a los oyentes, para no destriparles más cosas del argumento, es que la disfruten estas navidades, ya que eran las delicias de la legión de los fans de Spider-Man, así como de los lectores que buscan un tipo de historia que se salgan del tan manido argumento de la acción por la acción, sin una base de argumento demasiado trabajada, como pasa en algunos casos con los cómics de superhéroes.
Pero bueno, pues una obra escogida pre-navideña, sin duda.
No tiene nada que ver con Navidad, pero me ha parecido que, bueno, ya que lo editan en un único tomo, pues es un buen regalo, incluso un propio autorregalo que te puede hacer estas Navidades.
Sí, sí.
Y échale un ojillo.
Santi, ¿qué te parece? Santi Giró, muy buenas.
Pues conozco la obra y me parece una elección acertada para un público adulto, para un público también habituado a los cómics de superhéroes, que puedan hacer una lectura no convencional de los cómics de superhéroes. Lo digo porque también ahora, por ejemplo, en la colección esta que está haciendo Panini, se ha editado El viejo Logan, no sé si lo habéis visto.
Sí, sí.
Y nada, pues son lecturas no convencionales en el ámbito de los superhéroes que son muy interesantes, vamos, ¿no? Sí. Y bueno, aunque el lector de superhéroes espera lo que espera, digamos, ¿no? Pues siempre una sorpresa de este tipo a veces es agradable.
Pero fíjate, os iba a preguntar, ¿un lector habitual de este tipo de historias va a quedar satisfecho con este tipo de obras, por ejemplo, sí, no sí. convencionales, como decía Santiago?
Sí, lo que pasa es que, bueno, también depende quizá un poco... Yo, por ejemplo, creo que si una persona de 14, 15 años lo lea, a lo mejor dice, bueno, pues está bien, quizá a lo mejor no lo entiende demasiado, o cree que a lo mejor puede ser que crea que tiene demasiada carga psicológica el cómic y tal, es posible. De todas formas, yo qué sé, es decir, lo mejor que se puede hacer es leerlo. Yo creo que cualquier persona que le guste Spiderman le va a gustar, y cualquier persona que le guste también los cómics tipo así, como El retorno del Caballero Oscuro, o tipo, no sé, Watchmen, tipo cosas así, yo creo que este, obviamente, no le llega a esos niveles, pero sí es verdad que se reencuentra con ese público, digamos, que tú te sientes un poco identificado en esos miedos interiores que puede tener un tío como Peter Parker. Entonces eso quizás es lo que a ti, ya una persona más adulta, ya te llama la atención del cómic.
Claro. Perfecto, pues vamos a por el consejito especial esta semanita de nuestro querido maestro Santi Giró. Será la vuelta de nada, de un pispas, ¿eh? O dos pispases como mucho.
Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva.
Es que no lo puedo evitar, es lo de la uva.
Aplastado como una uva. Por estos maestros que
qué bueno.
Bueno, yo hoy quería hablar del público infantil, porque en Navidad supongo que uno de los objetivos del comercio y el consumo.
Sí, supones bien, hijo.
Que al fin y al cabo es lo que manda en nuestra sociedad, ¿no? Pero bueno, yo quería hablar precisamente del lector infantil desde la perspectiva de un lector no idiota, ¿no? Y sobre todo gracias al gran educador del público infantil de los últimos 40 o 50 años, que es la televisión. Es decir, yo creo que muchas veces pensamos que los niños no están preparados para comprender los cómics, sobre todo si los cómics tienen una trama que no corresponde al cuento tradicional, de estructura lineal y personajes muy simples a nivel psicológico. Esto entronca un poco con lo que comentaba también Javi, o con lo que comentábamos con Javi al respecto de la lectura de cómics de superhéroes. Pero yo creo que no es así, y yo creo que no es así principalmente por la gran cantidad de televisión, de cine, de vídeo que han visto los niños de hoy en día, y que lo ha hecho, me parece a mí, mucho más sofisticado a este respecto de lo que nos podemos pensar. Y daos cuenta, un niño, por lo pronto, está acostumbrado a ver flashbacks, secuencias de sueños o escenas intercaladas, porque son habituales en las series de televisión que consume de forma cotidiana. Si veis cualquier serie de televisión del tipo de las que echan en Disney Channel y estas cosas, incluso las muy infantiles, ¿no?, utilizan estos recursos narrativos que a un creador le pueden parecer complejos para un niño, pero él está acostumbrado a ellos, ¿no? Pero no solamente están acostumbrados a esto, también están acostumbrados a introducirse en una historia al final de la historia, quiero decir, ¿no?, y entender lo que está pasando sin necesidad de explicaciones demasiado largas, ¿no?, y sobre todo sin necesidad de que estas explicaciones las dé el típico narrador anónimo, vamos a decir, ¿no?, como solía ser lo tradicional, ¿no? son, por lo tanto, capaces de entender la elipsis narrativa, que es la base de los del lenguaje del cómic, ¿no? La base fundamental del lenguaje del cómic, ¿no? Otra característica a la que también están acostumbrados los niños es a los diálogos muy dinámicos. Pues las series de televisión principalmente están basadas en diálogos muy, muy dinámicos, ¿no? Es lo que presencian habitualmente, ¿no? Ellos en sus series, ¿no? En el fondo, esto ha tenido un efecto realmente admirable en lo que se refiere a la literatura infantil sin imágenes, digamos, literatura convencional, ¿no? Porque ha posibilitado que los textos sean mucho más cortos, más concisos, con una menor tendencia a elaborar patrones, ¿no? Como los cuentos tradicionales, vamos a decir, ¿no? Y sobre todo, sin necesidad de esa voz intrusiva de un narrador, sobre todo haciendo descripciones pormenorizadas y largos comentarios, ¿no? Que muchas veces para los niños antiguos podrían ser muy bonitos, pero para los actuales serían absolutamente tediosos, ¿no? Al cabo, lo que estoy diciendo, ¿qué es? Al cabo, lo que estoy diciendo son los elementos básicos en la configuración de un cómic, ¿no? Es decir, textos breves, un lenguaje conciso, una narración no lineal, una estructuración a base de elipsis, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un error considerar al lector infantil como un analfabeto funcional en cuanto a lo que se refiere al cómic. Y yo creo que, sobre todo, y muy por el contrario, ¿no? El bagaje como espectador televisivo pues lo ha capacitado muy singularmente para entender con poco esfuerzo, ¿no? El lenguaje y los códigos de la historieta, ¿no? Por lo tanto, mi consejo es que a los que están haciendo historietas para niños, que juguemos con esta carta que está a nuestro favor, ¿no? Al elaborar un cómic infantil, que no consideremos que el niño es un tipo que se acerca al cómic sin conocer sus códigos, porque aunque sea el primer cómic que cae en sus manos, el código lo conoce, o gran parte del código del cómic lo conoce ya gracias a la tele.
Claro, ya se lo sabe, claro.
Buen consejo.
Sí, señor. Perfecto, pues nos ha dejado todos así, oye, como que flotando ahora mismo, como casi siempre.
Es que no sabía que hablar de Navidad, yo qué sé.
No, no sé, he traído esto y por hablar de algo.
Esto mismo hace 10 minutos que le hemos avisado.
Y luego te quedas con la boca así.
¿Ah? Es un crack, que sigue siendo un crack.
Es nuestro maestro.
Yo tengo microversito, cerradito
con
y todo.
¿Con final o sin final?
No, sí, este con final, ¿vale? Podemos así un poquito hoy con las prisas, ¿sabes? Y es por esto que... Dice así, hoy Santiago nos habló sabiamente, como siempre, de cómo influye la tele en los niños y en sus mentes. La caja tonta te instruye, la caja tonta te educa, la caja tonta te influye. Eso sí, la caja tonta más limpita, la caja tonta de buena. La otra ni mencionarla, la veremos un ratito, si acaso, por Nochebuena. Y ya está.
Muy bueno.
Eres un bate.
Nada, hombre, nada.
Bate de béisbol.
Yo también te quiero mucho, Santiago. De verdad que sí, ¿eh? Que lo pases muy bien esta Navidad y nos encontramos en un programa súper especial la próxima semanita.
Muy bien, allí estaré, aunque me pille lejos.
Eso te iba a decir, en carne viva además aquí, ¿eh?
Uh-huh. Uy, eso no sé si va a ser posible, pero estaré.
Un abrazote.
Besote a todos.
Hasta luego.
Bueno, pues de gran final estamos llegando ya a los últimos escaloncitos. Uh-huh. Ha sido el consejo del maestro.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva.
¿Ahora qué viene, Javi? Me he perdido.
Pues ahora viene del cómic al cine.
Brindando aquí con el chinchón y me he perdido.
Y bueno, es nuestra sección troncal de toda la semana, donde nos gusta regalar cositas, porque, bueno, esto como todos sabéis ya, los que nos escucháis semana a semana, este concurso trata de adivinar una película de la cual ponemos un corte, que está basado en un cómic, y que, bueno, pues... todas las semanas pues damos de premio dos entradas para Cine Monumental. También damos dos números de La Duna, de nuestra revista, a elegir por el oyente. y además también un cómic en edición digital de Profesor Epsilon, de Juanma Beltrán, de nuestro presidente J.M. Beltrán. Y bueno, las vías de contacto cuando escuchéis el corte de audio, pues son varias para dar la respuesta correcta. La primera, llamando al teléfono al 950-3030-00. También podéis llamar a... Perdón, también podéis escribir a los correos electrónicos de La Duna, a info.laduna@gmail.com o a diasderadio@candilradio.com.
Correcto, sí señor.
O si queréis, también podéis dar la solución en el podcast que colgaremos en la página de laduna.es, aunque siempre esta es la opción que menos recomendamos porque es la menos rápida y siempre se pueden adelantar.
Pues atención porque tenemos ganadora novedosa de la semana pasada. Está creo al otro lado del teléfono. Rápidamente la saludamos. Hola.
Hola.
¿Y te llamas?
Sonia.
¿Sonia qué más?
Egea.
¿Y desde dónde, Sonia?
Desde aquí, Almería.
Tú estuviste habilidosa, rapidita y muy aguda la semana pasada.
Sí.
Vamos a preguntarte el título de la peli que buscábamos. ¿Qué título es?
Constantín.
¿Es correcto, Javi?
Es muy correcta.
Pues un aplauso desde aquí, claro, por supuesto, para Sonia Egea. Sonia, has escuchado a Javi, tienes una tarjetita para dos personas, para ti y la persona que tú quieras, en Cines Monumental, dos numeritos de La Duna, los dos que tú elijas,
sí,
o superbonete para quedarte con camisetitas, o incluso pues esa opción cibernética que nos ofrece nuestro querido amigo J.M. Beltrán en su blog. ¿Qué te quedaría? No se me olvida nada, ¿no?
No.
Pues yo creo que la entrada al cine.
Hola, ahí.
Siendo de Almería, pocas veces podemos darla.
Claro. Perfecto, pues nos ponemos en contacto contigo rápidamente, Sonia, y ya concretamos el día para disfrutar de esas tarjetitas y de los numeritos de La Duna, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un beso, gracias.
Un beso.
Feliz Navidad, Sonia.
Igualmente.
Hasta luego.
Adiós.
Y la peliculita de esta semana es esta, que va a ser la última ya de este año. Atención.
¿Quién eres?
Tengo un trabajito que proponerte. Puedo ayudarte a encontrar a Max.
¿Dónde está el truco?
Es prácticamente una misión suicida.
Espero que no os mareéis.
Bienvenidos al mundo de los vivos.
Sabéis que si lo hacemos, le estamos declarando la guerra a la CIA. Se lo han buscado. ¡Qué cabrón! Es una caja de sorpresas.
Bueno, pues pistita, Javi.
Pues, hombre, esperemos que no sea complicada. Una película que se ha hecho este año, que está basada en un cómic, además de DC. Ya estoy dando pistas que no debería. Incluso se me va de la lengua también, que es un cómic de Andy Diggle.
Anda, pues yo creo que...
Sí, que estamos navideños, claro, estamos calorados.
Claro, se te ha notado, se te ha notado. Sí, pues nada, marcando ya, enviando correíto electrónico o presionándose de 4 a 6, esto es más complicado, ¿eh? En el segundo D, tocando el portero automático, esta semana voy a recibir de Santa, ¿vale?
De Santa, no de Santa Pola, ni de
Santa... Voy a ir de
ni
Santa.
Ni de Santa Marta.
Ahí lo dejo. Vale. No sé si Santa Catalina o Santa Teresa, pero vamos, o Santa Claus incluso. Pero ahí estaremos. Y nos vamos con el disquito dedicado.
Pues sí, pues nos vamos ya con, como no podía ser menos, pues con un clásico navideño. Que suena raro.
Va a sonar ahora.
Un clásico navideño que es el Let It Snow, el que nieve, de Chris Isaac. Interpretado por Chris Isaac y Michael Bublé.
Qué maravilla.
Sí.
Pues amiguitos y amiguitas, a todos, gracias por estar ahí. Por supuesto, a Juanma, a Santiago, a Ruth, al propio Ramón, a nuestra oyente ganadora esta semanita, a los que estáis siempre, a Mirinda, a los amigos de Moviola, a Gabriel, que no ha podido venir esta semana porque está con los suyos, y a Javi Sánchez. Que paséis una felicísima Navidad. Y la semana que viene, especial Planeta Duna.
Efectivamente.
Gracias, Javi.
Y gracias a ti, Antonio. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate holding out on that snow. Take it. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, that fire is slowly dying, but my dear, we're still by fire. Say bye-bye. So if you really love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Watch me, girls.
finally kiss goodnight. How I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, that fire can slowly die. But my dear, we're still bye-bye.
Don't say bye-bye.
So if you really love me so, let us know, let us know, let us know. Yeah, if you really love me so, let us know. Let us know. Let us know.
Michael Bublé, folks.
Merry Christmas, everybody.